102.0 FM i 783 Zona Mitja. COPE Barcelona.
Buenas tardes, 7 y casi 30 segundos, comenzamos Tiempo de Español. Recuerden que nos pueden seguir a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Hasta las 8 y media, Tiempo de Español.
Esta temporada, Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 25 años juntos. ¡Feliz aniversario!
7:01. Varios temas vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media de programa. Adelantarles que dentro de unos minutos escucharán una entrevista con Gerard Moreno, uno de los capitanes del Español, el quinto capitán en este caso. Gerard nos ha concedido una entrevista esta mañana en la Ciudad Deportiva de Anijarque y son sus primeras palabras o sus reflexiones en voz alta, como quieran entenderlo ustedes, después de todo lo que se habló hace dos semanas con la famosa oferta del Villarreal. Así que agradecer a Gerard la deferencia que ha tenido con Tiempo de Español. Algunas de sus declaraciones han podido ustedes escucharlas también en SportsCope este mediodía, pero toda la entrevista, no solo hablamos de las sensaciones, un poco los sentimientos, todo lo que le pasó por la cabeza a Gerard Moreno en aquellos momentos, en aquellos días, cuando se habló, repito, del tema del Villarreal, sino también hemos hablado del inicio de la Liga, de los objetivos, y la verdad es que me sorprende que la gran mayoría de jugadores del primer equipo tienen unos objetivos un poquito más mayores que ese noveno puesto. A ver, lo del noveno puesto lo debatimos ayer con los tertulianos. El consejero delegado dijo que tenemos tenemos el noveno presupuesto, y era un poco un mensaje para que todos estuviéramos atentos en relación a que el año pasado teníamos el octavo presupuesto, quedamos octavos. Yo de verdad no quiero aún sacar todo el tema del plan estratégico porque me parece aún demasiado pronto para hacerlo. Pero a partir de septiembre, bueno, visto lo que puede pasar y los discursos que se pueden ir dando a lo largo de los próximos días, sobre todo cuando acabe el mercado de fichajes, pues habrá que darle un poco de comparativa de lo que se está diciendo ahora a lo que se dijo hace un año cuando se presentó el plan estratégico. Repito que vamos a esperar unos días a ver qué pasa. Gerard Moreno, les adelanto, ha dicho que el objetivo es, ¿por qué no mejorar lo del año pasado? Que no va a ser fácil, pero que un equipo con un año más, y eso es una pregunta que yo le he hecho, digo, ¿un equipo con un año más vale más que 10 millones? Y él ha dicho que un equipo con un año más de experiencia puede conseguir algo más de lo que se hizo el año pasado. Yo estoy convencido, y lo sigo diciendo, que tengo plena confianza en el equipo. Tengo plena confianza en el entrenador, a pesar de que hay cosas que de él que no me gustan en el tema de, no sé, a lo mejor planteamiento de partidos o no tener, ser un poco más valiente, por ejemplo, otro día en Sevilla, pero son opiniones personales en ese sentido. Es decir, yo coincido con Quique en el sujeto, el verbo y el predicado, pero puede que no esté de acuerdo en el artículo y algún complemento circunstancial. Pero en el conjunto no tengo ninguna duda en que Quique en estos momentos es el mejor entrenador que puede tener el Español. Lo digo porque el equipo en el fondo lo ha hecho él, y si viniera otro entrenador a lo mejor no jugaríamos con la intensidad o de la forma que el equipo en estos momentos tiene jugadores. No lo sé, es una opinión que habría que verlo. Creo que por lo que yo he ido viendo a lo largo de esta pretemporada, el equipo a mí me ha gustado mucho más que el año pasado. El año pasado hicimos una gran pretemporada, incluido el último partido contra la Juve. Este año hemos hecho una mejor, es decir, mejor pretemporada hasta que llega el día del Nápoles. Una pretemporada donde el equipo hasta el partido del Nápoles, para mí es mejor que lo que hizo el año pasado. Pero que el día del Nápoles nos entra a todos una cierta tristeza, nos entra a todos un punto de, digamos, de pesimismo, también por las declaraciones del entrenador, porque no llegaban refuerzos. Y resulta que el año pasado empatamos a dos con la Juve, finalista de la Champions, en Módena, y pensábamos que habíamos hecho, bueno, que estaba todo bien, estaba todo de maravilla. Y vamos a campo el Sevilla, nos marcan seis. Este año, que creemos que nos falta mucho, vamos a campo del Sevilla, empatamos a uno y pudimos ganar. Fíjense la diferencia un poco de no sé si decir de valoraciones en este sentido, porque a veces tú lo valoras de manera positiva al empatar con la Juve y resulta que acabas cagándola. Y valoras de manera negativa el empate con el Nápoles y acabas viendo que, bueno, que la diferencia entre el Español y el Nápoles era muy grande, eso es cierto, pero que no me sirve que el Nápoles dijeran que estaba más rodado, no, porque el Sevilla el año pasado estaba igual de rodado que este año. Sevilla el año pasado jugó la Supercopa de Europa, porque ganó la UEFA o la Europa League. Y este año resulta que está igual de rodado porque tenía que jugar la previa de la Champions. Y teóricamente nosotros teníamos más dificultades este año que el anterior. Y miren, todo ha cambiado. Un día no sé con quién hablábamos y recuerdo que se le preguntó, ¿una mala pretemporada, que no es el caso, significa que es una buena temporada o una mala pretemporada significa que es una mala temporada? Pues no lo sé. Vamos a esperar, el domingo debutamos en casa contra el Leganés. Es un partido que nos tiene que dar, primero, le tiene que dar a la afición ese punto de pensar que este equipo este año, sabiendo que aún faltan ciertos puestos por cubrir, estamos mejor que el año pasado a nivel de puntuación. El año pasado perdimos en Sevilla y empatamos en casa con el Málaga. Si le ganamos al Leganés, serán 4 puntos, que serán los mismos puntos que hicimos el año pasado con los 7 equipos que vamos a jugar en las 7 primeras jornadas. Que no significa que quede claro que no el año pasado no hicimos 4 puntos en las primeras 7 jornadas. No lo hicimos, hicimos un poquito más. Poco más, pero hicimos un poco más. Creo que hemos empezado bien en Sevilla y que tenemos ese punto de esperanza, de que el noveno presupuesto no significa que vayamos a ser novenos. Pero hay que esperar. Escucharemos, repito, en unos instantes a Gerard Moreno, pero también me gustaría comentar una noticia que ha salido hace unos minutos en el diario Sport, diciendo que el City le había hecho una oferta al Español por Aaron Martín Caricol. Una oferta de 20 millones. Aaron tiene una cláusula de 30. El año que viene tendrá de 40. El Español en estos momentos no tiene ninguna oferta de ningún equipo por Aaron. Pero el Español sabe que antes del 1 de septiembre van a venir por Aaron. ¿Qué hacemos? Es posible que lo que yo les diga a alguno no les gustará. Pero ante la situación actual que vive el club, del famoso tema de la masa salarial, las necesidades de este equipo para intentar mejorar. Claro, alguno dirá, sí, pero si se va Aaron y está Didac, a lo mejor perdemos. Puede ser. Puede ser. Pero en estos momentos la pregunta sería, ¿vendemos a Aaron por 20 millones y reforzamos la defensa con otro central, Diego Reyes, y un 8? ¿Y podemos pagar 7, 8, 9 millones por un jugador? Yo creo que sí. Yo no quiero que se marche Aarón, está claro, porque es un jugador que le tengo un aprecio personal. Pero ustedes deben pensar en el club. Está claro que si viene un equipo y te da 30 millones, que es la cláusula, bueno, a ti no, el jugador deposita los 30 millones, más IVA, tú no puedes hacer nada. El jugador se va porque le apetece, porque va a cobrar más. Claro, si un equipo en estos momentos te pone 30 millones y Aarón acepta, es que el club no puede aumentar a la ficha Aarón. Es decir, estamos ahora con el asunto de Gerard Moreno. Moreno se queda porque el club le dice que le va a mejorar. Si viene un equipo por Aarón, pagan 20 millones. El objetivo no es mejorar a Aarón. El objetivo es vender a Aarón y mejorar el equipo. Ahí está la diferencia. Ya sé que mucha gente no está de acuerdo y dice, o la cláusula, o la cláusula, o la cláusula. Creo que si hay un equipo, repito, y hablo de 20 millones, ya no hablo de menos de 20, de 20 millones. Si hay un equipo que paga 20 millones más variables por Aarón, el club lo tiene que vender. Lo tiene que vender. ¿Cómo reforzamos la banda izquierda? Si está Didac, que de momento no es oficial, tenemos a Didac. El míster iba a tirar con Aarón y con Hermoso. Pero para él, es para el entrenador, es más importante o es prioritario un central, si puede ser Diego Reyes mejor, y un 8. Y con 20 millones puedes tener los dos. Claro que uno diga, sí, pero si vendemos a Aarón y los 20 millones es para la mitad para traer jugadores y la otra mitad para pagar deuda, entonces es, no, yo no lo vendo. A ver, yo no, pero yo no soy el presidente, y el presidente va a venir o esta tarde o mañana o pasado viene a Barcelona para estar el día del Leganés y para quedarse hasta el día 1. Hasta que acabe el mercado de fichajes. Claro, yo no tengo, yo no soy Chen Yansen. Entonces el presidente dice, hay una oferta de 20 millones, la tenéis que aceptar. ¿Por qué? Porque yo debo recuperar a lo mejor una parte de ese dinero que yo he invertido en el club. Y por lo tanto hay que aceptarla. De los 20, 10 para fichajes y 10 para deuda. O para mí. No lo sé cuál es el planteamiento del presidente. Pero que se debe entender. Podemos, si quieren, debatir que hay que esperar a la cláusula. Yo creo que Aarón en estos momentos, este año, si alguien paga 20, es una gran venta. El año que viene, la cláusula pasa de 30 a 40. ¿Alguien nos dice que el año que viene la mejora de Aarón va a ser que nos paguen de 20 a 30 o de 30 a 40? No lo sabemos. En estos momentos el club necesita dinero. Necesita dinero, pero no para paliar deudas, sino necesita dinero para mejorar la plantilla. Y la plantilla, repito, para que te abran la ventana de fichajes, lo hemos venido diciendo desde el mes de mayo. Tiene que haber una venta, 15, 20 millones. Si no, de ahí no nos podemos mover. Háganse la pregunta. O respóndanse ustedes, como quieran. El viernes, cuando abramos teléfonos para nuestra tradicional porra y del partido, en este caso, Español-Leganés, no sé qué va a pasar de aquí al viernes, pero les haré la pregunta. O si no, la semana que viene. La semana que viene no habrá liga y, por lo tanto, tendremos días para poder analizar, valorar y, sobre todo, hasta el 1 de septiembre, que es cuando acabe el mercado de fichajes, qué es lo que va a pasar. Pero háganse la idea de que hay posibilidades de que se marcharon. Que no tiene por qué ser el City, pero en el club están preparados para una posible marcha. Repito, mínimo 20 millones. Y si hay 20 más variables, de maravilla. Si el club se pone fuerte y exige 30, a lo mejor el club se queda sin nada. No lo sé. Yo no manejo ese dinero, ni manejo tampoco lo que piensa el club, ni lo que piensa el entrenador, ni lo que piensa el presidente, ni lo que piensa el director deportivo Jordi Lardín, ni el director general deportivo Óscar Perarnau. Pero háganse la idea de que eso puede pasar. 7:16. Hoy nos visitarán nuestros amigos de Rombus y haremos un sorteo de dos entradas dobles, de dos tribunas dobles para el partido del domingo frente al Leganés. Les avisaremos a partir de cuándo se puede llamar. Y la última parte del programa hablaremos de nuestro fútbol base, gentileza de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, y hablaremos con el jugador del filial, con Manel Royo, curiosamente, jugador que nació en Alcanar. Es decir, está todo como interrelacionado. El otro día hablamos con Paloma, que vivió desgraciadamente el tema de los atentados, y Manel Royo es de Alcanar. 7:16, una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes escuchamos la entrevista con uno de los capitanes que rompe su silencio, Gerard Moreno.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Carn Selectes Pujol és una carnisseria familiar amb més de 50 anys al barri. Tenim carns i aviram d'alta qualitat i amb denominació d'origen. Xuletón gallec, vedella de Girona i el tan exquisit entrecot japonès de Kobe, amb certificat d'autenticitat, els primers de tenir-la a Barcelona. Pollastre ecològic, pollastre de pagès, pintades, polardes, 20 sabors diferents d'hamburgueses, tant maxis com minis, canelons casolans i una gran varietat de productes elaborats al nostre obrador. Ens trobaràs al carrer Sant Antoni Maria Claret 33, entre Roger de Flor i Grassot. Vine!
Trofeo al Glob, el jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Ilusión, crecimiento, ambición, todo un estallido de sentimientos. Y tú, esto lo tienes que vivir. Renueva tu confianza perica en www.rcdespañol.com o llamando al 902-666-902 y consigue tu carnet. Hazte socio del Español y vive una temporada emocionante a nuestro lado.
Oh baby, when the band is playing, oh, and that's all it beats.
7:18, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir nuestra primera estrella del programa, que es esa entrevista que hemos podido realizar este mediodía con Gerard Moreno. Pero antes les hago esa, como siempre les digo, esa buena recomendación que tanto nos gusta cuando hablamos de Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Ya saben que está a punto de acabar el verano, nos queda poquito, pero si algunos quieren disfrutar aún del verano, de lo que ha representado el verano y que quieren vivir de manera distinta, como siempre, lo que a todos nos gusta, el gran cortometraje de Estrella Damm, que ha sido para mí uno de los mejores de Estrella Damm, La vida nuestra, el corto que ha dirigido Raúl Arévalo y que su protagonista, ya saben que ha sido Peter Dinklage, el actor que encarna Tyrion Lannister en la serie Juego de Tronos. Todo ello lo pueden ver tranquilamente en la web mediterraneamente.es. En este corto también actúan actores catalanes como Álvaro Cervantes, Marcel Borràs y también la actriz Ingrid García Johnson. La vida nuestra, el corto del verano de Estrella Damm, donde pueden mirarlo, de verdad, y se van a llevar una grata sorpresa en mediterraneamente.es. Y esta canción está versionada por el grupo Aaron Chupa, que es una de las canciones también del verano, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 7:20, les dejamos durante unos minutos con esa entrevista con el quinto capitán, uno de los jugadores más emblemáticos del Real Club Deportivo Español por su trayectoria en el club, por ser un hombre del fútbol base, Gerard Moreno.
Gerard, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Mejor no se podía empezar. Bueno, sí que se podía empezar mejor, ¿no? En el sábado pasado en Sevilla. Pero el 1-1 al final es un poco justo.
Sí, yo creo que el equipo hizo un gran partido en Sevilla. Era un campo muy difícil, con una plantilla que está diseñada para que quede entre los cuatro mejores. Y bueno, yo creo que el equipo compitió bien. En la primera parte creo que fuimos superiores. Y bueno, la segunda sí que es verdad que apretaron ellos un poco, pero creo que tuvimos el partido bastante controlado.
Decir que el Sevilla jugó con no titulares, no habituales, tampoco me parece justo, ¿no? Porque tú miras la plantilla que jugó el otro día y dices... la mitad a lo mejor podrían estar jugando o hubieran sido jugadores que interesaban el Español también.
Sí, habían jugadores que han costado mucho este verano, ¿no? Y bueno, yo creo que las plantillas estas que tienen tres competiciones, hay pocos titulares y suplentes porque al final están compitiendo cada semana dos partidos, ¿no? Y bueno... yo creo que como te he dicho, ¿no? El equipo planteó muy bien el partido, superó muy bien la situación y bueno, es una pena que nos hayamos ido con el empate, que sí que es verdad que a nosotros nos deja satisfecho, pero bueno, creo que también tuvimos ocasiones para poder ganar.
Bueno, dos curiosidades, Gerard, el gol de ellos, lo has visto varias veces, para ti es gol, no es gol, yo sinceramente me cuesta verlo, ¿eh?
Sí, es difícil, yo creo que bueno, viéndolo en repeticiones puede ser que sí que entre un poco el balón, pero creo que bueno, al final el que lo pita es el Linier y creo que desde su posición es muy difícil, ¿no? que él lo vea, sobre todo porque está Naldo, está Pau que también lo tapa. Y bueno, al final se dio así, ¿no? Y bueno, por eso quizá habría que incorporar, ¿no? Lo de gol o no gol, porque bueno, al final...
Bueno, ojo del halcón seguro, lo del VAR a lo mejor no lo sé, pero el ojo del halcón sí, ¿no?
Sí, yo creo que al final es muy trascendental, ¿no? Porque... al final, el gol o no gol es una situación que favorece mucho a un rival y perjudica mucho al otro. Así que creo que esa medida se debería implantar ya porque las grandes ligas lo tienen y la que falta es aquí.
Más gol fue el de Bilbao y no se pitó.
Por eso digo, en la primera jornada que pasen ya tantas cosas y sigamos, ¿no? Al final son herramientas que ayudan a los árbitros y todo lo que sea para que ellos también puedan estar más tranquilos y con más confianza, pues es mucho mejor para todos.
Bueno, y luego la famosa jugada al final del partido, cuando Hernández Hernández para el encuentro, amonesta a Nolito por una agresión, un empujón a David. Yo sigo también teniendo la duda. ¿El balón sale, el balón no sale? Porque si el balón está en el área es penalti.
Sí, no, él nos lo explica dentro del campo. Dice que no estaba el balón en juego. Nosotros protestamos porque creíamos que era penalti, pero bueno, él lo ve así. Al final son los que mandan. Para nosotros se quedó ahí, ¿no? Ya está, la jugada se dio así. Nos podría haber favorecido más o menos, pero bueno, nos vamos contentos como nos fuimos y creo que el equipo, sobre todo por las sensaciones que tuvimos, es lo que cuenta.
El año pasado, con los 7 rivales de inicio de la liga, sacamos 4 puntos. Hemos empezado mejor que el año pasado, eso está claro. Allí se perdió 6-4. Viene Leganés el domingo. Claro, si se le gana a Leganés, es bueno el empate de Sevilla y luego ya tiene los mismos puntos que el año pasado. No las 7 primeras jornadas, sino con los 7 rivales que nos tocan, que son complicados, son 4 salidas muy difíciles, ¿no? Entonces, ¿estas 7 primeras jornadas para el equipo son importantes para reforzarse un poquito más?
Sí, son importantes todas. Al final siguen siendo 3 puntos, ¿no? Cada jornada, pero sí que es cierto que tenemos salidas bastante difíciles y sabemos que tenemos que ser muy fuertes en casa. Empezando por esta semana, empezamos con nuestra gente el primer partido del año aquí en nuestro estadio y bueno, también los rivales tienen que saber que nosotros aquí somos fuertes. Todos los rivales van a ser difíciles. Leganés el otro día ganó y vendrá con confianza, será un partido difícil. Pero yo estoy seguro que si el equipo sigue planteando con la misma seriedad y con la misma confianza que planteó el partido de Sevilla, pues estaremos más cerca de ganar.
Bueno, hasta el 1 de septiembre hay opciones de que cambie algún jugador o cambie el jugador. También estamos con todo el tema de la masa salarial. Tú has vivido viste unos días complicados, ¿no, Gerard?
Sí, al final el 1 de septiembre se cerrará la plantilla, se verá cómo queda, ¿no? Y los que estemos iremos a muerte para cumplir los objetivos de esta temporada y bueno, al final sí que estos días atrás fueron días difíciles, pero bueno, ya pasó, estoy tranquilo, estoy feliz y eso es lo que más cuenta.
¿La decisión la tenías tú siempre?
Sí, evidentemente es una decisión mía que bueno, ya al final los clubes pueden hablar, pueden decir, pero al final la decisión es mía.
¿Tú decidiste que no te movías?
Sí, no, y aparte el club también me ha mostrado su confianza, ¿no? La confianza que tienen en mí, para eso es, para mí y para cualquier jugador, eso es lo más importante, que un club, que el cuerpo técnico, que el míster y los compañeros te den esa confianza que bueno, que hace que tú también desarrolles tu juego, ¿no? En el terreno de juego, pues hace que también te decantes por un lado. Y al final estoy en casa, estoy tranquilo y como te he dicho, estoy feliz.
Recuerdo lo de Nápoles que dijiste, no, es que no puedo hablar.
Sí, bueno, porque eran los días calientes, ¿no? Pero bueno, ese tema bueno, está un poquito ya de lado y nada. Yo siempre lo he dicho, estoy exclusivamente centrado en lo que pasa día a día aquí y mi única manera es competir, es trabajar y crecer.
Bueno, te tengo que preguntar por el famoso tema del tanto por ciento, ¿no? Porque no deja de ser, entre comillas, una putada, ¿no? Que el tanto por ciento esté de esta manera, ya sé que cada año va pasando y llegará un momento que al final puedas tener el 100% aquí en el Español, pero de momento aún, el año que viene aún puede pasar algo. Ya sé que cada año que pasa es más complicado porque, bueno, la cifra es más baja en ese sentido, pero mientras la decisión la tengas tú, no creo que pase nada más.
Bueno, yo lo he dicho siempre, es un tema que manejan los dos clubs, yo estoy un poco al margen. A mí es una situación que no me preocupa, que me...
¿De verdad que no te angustia a veces?
No, la verdad que no, porque como te he dicho antes, exclusivamente pienso en el trabajo dentro del campo, lo otro ya es una cosa que yo no tengo mucho que ver, si se compra, si no se compra, es una cosa que pasa entre clubs.
Pero si viene supongo, un tercer club, por ejemplo, ya es distinto.
Bueno, es distinto, pero sigue repercutiendo en lo que haga el club, ¿no? Al final yo tendré la decisión si quiero salir, si quiero quedarme, pero bueno, yo estoy muy tranquilo de momento, muy centrado y con muchas ganas de que haya empezado este año ya y de mejorarlo del año pasado.
¿Te gustaría renovar y mejorar el contrato, por supuesto, ¿no? Es decir, creo que ahora es el momento, el detalle que debe tener el club para un jugador como tú.
Bueno, como te he dicho también, estoy tranquilo porque sé lo que piensa el club, sé lo que piensa el míster, sé lo que piensa todo, ¿no? Todo el que rodea aquí, a la gente trabajadora de aquí, mis compañeros. Me han dado esa tranquilidad y esa confianza y bueno, ya veremos a ver cómo se desenvuelve todo, pero bueno, realmente estoy tranquilo.
Y como capitán uno de los capitanes del equipo, cuando el míster dijo en Nápoles, me siento triste, no soy feliz, ¿cómo lo recibisteis vosotros?
Bueno, son situaciones. Veníamos de perder un partido donde el Nápoles era un equipo que bueno, que estaba muy bien trabajado, que el partido sí que es verdad que no fue de los mejores de la pretemporada y bueno, era una situación también, ¿no? Días complicados, pero bueno, va por días. Al final hay que entender a todo el mundo y nosotros también entendemos al míster y nada, trabajamos, ¿no? Para que, bueno, empezamos ahora y que aquí, de aquí al final estemos todos felices.
El empate le ha hecho un poco más feliz a él también.
Sí, seguro. Yo creo que el empate nos ha hecho felices a todos, sobre todo porque también reafirma un poco, ¿no?, el trabajo que llevamos haciendo una temporada, la temporada pasada y esta pretemporada. Y bueno, al final los resultados también te sirven para seguir trabajando y seguir creyendo en lo que estás haciendo.
No sé si lo hablé contigo, lo hablé con Javi o con Víctor. Recuerdo que en una entrevista le dije, no sé si es mejor acabar mal la pretemporada que acabarla bien. El año pasado, acuérdate, el día de la Juve, 2-2 con la Juve en Módena. Bueno, aquello fue un buen partido, era último de la pretemporada y luego vamos a Sevilla, 6-4. Y este año, peor no podíamos acabar, el peor partido de la pretemporada contra el Nápoles y luego vamos a Sevilla y creo que pudimos hasta ganar y todo. Por eso, a veces, el tema de la pretemporada son complicadas, ¿no? Valorar si es mejor o es peor, hasta que no empieza la liga las cosas no se pueden ver.
Sí, independientemente de la pretemporada del año pasado o de esta, yo sabía que el equipo iba a empezar bien. Sobre todo porque ya llevamos un año con el míster, con el cuerpo técnico, sabemos lo que quiere. Nosotros creo que como equipo demostramos que somos un bloque fuerte, que a los equipos les cuesta crearnos ocasiones, que somos un grupo compacto. Y bueno, al final la temporada pasada también pecamos un poco, ¿no? De esa inexperiencia, de ese primer hacer, ¿no? Era, llevábamos poco con el cuerpo técnico, el míster, y veníamos de hace dos temporadas de una temporada muy mala. Así que bueno, al final todo repercute y yo creo que el equipo ya está muy, muy mentalizado en lo que quiere y por eso estoy convencido de que nosotros empezaremos mejor.
¿El tema objetivos se puede hablar ahora o es muy, muy complicado?
Bueno, yo creo que cuando se cierre el mercado y veamos si la plantilla ahora ya está cerrada, si falta por venir alguien o falta alguna salida, pues veremos, ¿no?, realmente cuál es el objetivo, pero bueno, quizá tenemos que dejar esperar, ¿no?, una semana o dos para que se cierre el mercado y ver cómo acaba cada cosa.
Cuando el consejo delegado habla del noveno presupuesto, ¿esto suena a que tenéis que quedar novenos? ¿O es un poco una escapatoria para decir, oye, si pasamos o mejoramos lo del año pasado, mucho mejor, pero que el objetivo no es estar en Europa?
Bueno, yo creo que nosotros debemos ser ambiciosos e intentar mejorar lo del año pasado. Que va a ser difícil, seguro, porque al final los equipos también se refuerzan bien. Hay plantillas que llevan años con un proyecto muy sólido, pero bueno, el año pasado dimos un gran salto, donde veníamos de hace dos temporadas luchar por no bajar a quedar octavos. Entonces, yo creo que con eso nos ayuda a seguir por el mismo camino, a seguir con las mismas bases y bueno, a seguir para adelante, ¿no?
Con el equipo, que ya con eso acabo, falta solo 9 días para acabar el mercado de fichajes. ¿Se puede mejorar de verdad lo del año pasado o hay que esperar un poquito más para valorar si este equipo lo puede conseguir, sabiendo que el año pasado empezamos mal?
Hombre, evidentemente yo creo que se puede mejorar. Que como te he dicho antes, va a ser difícil, seguro, porque requiere también constancia en el trabajo, requiere ser regular y bueno, pero bueno, al final el equipo ya se conoce. Si el año pasado quedamos octavos con muchos de los jugadores de esa plantilla, ¿por qué no se va a poder hacer lo mismo, ¿no? Al final creo que todo el que está ahí quiere superarse, quiere que ir más arriba y bueno, ojalá podamos dar ese paso que todos queremos.
¿Un año más de experiencia vale más que 10 millones en fichajes?
Hombre, al final la gente que está aquí y ya sabe lo que quiere el míster, cómo se desarrolla el equipo, yo creo que eso no lo gana nadie. Al final ganamos en eso, ¿no?, en experiencia, en trabajo, en conocimiento, y yo creo que al final eso en el fútbol es muy importante.
Suerte, Gerard.
Muchas gracias.
Especias sí, y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902-666-902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Restaurante Camp Palou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Camp Palou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Camp Palou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Camp Palou, siempre con el Español.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscop? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Alcom Viajes, 93-636-4700.
Especias sí, conservas, Dani. La marisquería en casa.
Siete y 34, empezamos nuestro especial de Romus de esta temporada. Lo vamos a poner los miércoles este año, es mucho mejor. Pero bueno, si Robert dice que tiene que ser el jueves, yo lo cambio al jueves definitivamente. Pero antes de hablar de Rombus, la buena noticia que les comentábamos al principio, tenemos dos entradas dobles de tribuna gentileza de Rombus para el partido del domingo con el Leganés. Vamos a abrir los teléfonos para que los oyentes llamen. No tienen que entrar por antena, simplemente tienen que poner o decir el nombre, el apellido y el teléfono. Y antes de acabar nuestro especial Rombus, haremos el sorteo de esas dos entradas dobles de tribuna. Así que a partir de ahora, los oyentes que quieran pueden llamar, nombre, apellido y teléfono. Está nuestra compañera Raquel, que les va a tomar los datos. Así que, ¿qué dicen? Hola, Robert, buenas tardes. Hola, Sori, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. No, simplemente que recuerdes los teléfonos.
93-270-3781, 93-270-3782. Repito, 93-270-3781, 93-270-3782. Tengan un poco de paciencia. Si les da señal, no cuelguen. Si comunica, es que hay dos llamadas más. Bueno, bienvenidos.
Muchas gracias. Bienvenidos.
Bien hallado.
No, yo llevo mucho tiempo, desde el 17 de julio, dando por aquí un poco la tralla.
¿Haciendo españolismo?
Por supuesto.
Pero bueno, bien. Ya.
Bueno, os voy a preguntar cómo veis al equipo después del primer partido.
A ver, a mí me ha gustado mucho. Yo creo que repetimos bloque y automatismos. El equipo se mueve bien. Es sólido. Desde atrás hacia adelante, y era un partido que podíamos haber ganado perfectamente en un campo difícil donde no va a ganar mucha gente. Es un Sevilla muy competitivo, con mucha pólvora arriba, y un partido completo. Va a ser el primero, además, si lo rematamos con la media inglesa esta famosa. Yo creo que ya empezamos una dinámica interesante.
¿Te gustó a ti, Robert, el equipo el otro día?
Sensaciones positivas, y yo pienso sobre todo la primera parte. Fue una primera parte más que interesante, completa. Es cierto que dentro de todo lo que se ha venido comentando esta pretemporada, de la falta de fichajes o de fichajes más ilusionantes, es positivo el que se ha mantenido el bloque principal, la estructura y la forma de juego. Y yo pienso que esa primera parte fue muy completa. La segunda ya es evidente que todavía estamos a principios de temporada. Físicamente el equipo pues tuvo un poquito más de lagunas, pero bueno, aguantamos muy bien ese resultado, ese punto que yo pienso que es más que importante y más que interesante de cara a un inicio de liga, que tenemos unos primeros partidos. Mira, complicados.
Fijaros, como comentaba al principio, y también lo dije el sábado, apenas el sábado, el lunes. El año pasado hicimos una pretemporada donde el último partido fue brutal, el día de la Juve, y nos marcan 6-4. Y este año, que hemos acabado mal la pretemporada con ese 2-0, con las declaraciones de Quique, que estoy triste, que no soy feliz... Sí. Hacemos un buen partido.
Sí, bueno, yo creo que estaban enchufados desde el inicio, y sobre todo el gran éxito ha sido, como decía Robert y decías tú al principio, Javier, el mantener los pilares del equipo. Los que se han incorporado han venido con mucha ilusión. Se nota que hay buen ambiente y hay calidad. Nos faltaría alguna cosita más, sí, pero con que no nos falle nada de aquí a final de temporada, que nos pueda haber alguna sorpresa, salvo que la sustituyan, yo me doy por bastante satisfecho.
¿De bloque estáis contentos? ¿Qué faltaría? Luego hablaremos del temarón, que de aquí al día uno pueden pasar muchas cosas. ¿Qué faltaría para vosotros?
Bueno, yo evidentemente pienso que falta un jugador polivalente todavía en la defensa, ese central. Es cierto que yo pienso que Naldo hizo un partido serio y bastante completo, pero bueno, evidentemente otro central yo pienso que sería positivo. Si al final ese varón, pues hay que ver cómo...
No,
cómo,
pero luego hablamos del tema varón.
Cómo quedaría cubierto
ahora,
el de esto.
Pensando que Aarón está.
Yo pienso que un central, una posición en defensa falta, y faltaría también un jugón, un jugador que la toque un poco, que pueda dar juego, que reparta. Un 8, llámalo como quieras. Si es que esto de los números no...
Ya, pero a ver, cuando hablamos de un 8 hablamos de un jugador que no solo defienda también, sino que además tenga llegada. Llegada no significa que marque goles, sino que pueda dar ese último paso.
Sí.
Estamos hablando de un jugador como Banega.
Sí, sí. Bueno, tenemos Granero.
Sí, pero Granero no es un jugador que defienda.
Tenemos a
Jurado.
A Jurado,
pero
que tampoco
defiende, claro.
Y tenemos a Marroque, que parece que lo quieren ceder.
Bueno, yo Marroca, lo de Marc, no lo sé. Por cierto, felicidades a Melendo,
que es su cumpleaños,
que cumple 20 años.
Que a mí es un tío que me encanta.
Sí, pero por ejemplo, hablas de Roca. Estuvo toda la pretemporada jugando.
Y de repente ya no juega.
Sí, y sí. Juega Pape Dios con fuego. Melendo estuvo jugando bastante durante pretemporada. No jugó el otro día. Bueno, Sergio, ha pasado de empezar jugando en pretemporada a cada vez ir jugando menos.
Yo creo que es un partido un poco rocoso para aguantar bien. Yo creo que puso los más...
Más fiables, más fiables
físicamente, más sólidos y
seguros,
seguros de rombos. Y luego pues intentó aportar la velocidad. Creo que el planteamiento estuvo bien y le salió bien. Llegamos a marcar el primero, o llega a tropezar de otra manera, es una expulsión del portero.
O está el famoso ojo del halcón.
Sí, sí, que la pelota no termina de entrar.
¿Para vosotros fue gol?
No.
Yo creo que no. Para mí es muy difícil verlo. Opinar desde lo que yo veo en televisión,
pero
me cuesta mucho.
Yo no digo si entró o si no entró, pero si lo estamos debatiendo de esta manera, no se puede dar gol. Es decir,
es cuando... más gol el del Atlético de Bilbao, que no se dio.
Que no se dio, que sí, el nuestro, correcto. Que era prácticamente imposible que
es
lo viera.
Yo veo el córner. Veo una serie de rechaces, pero nunca veo el balón dentro
No da esa sensación en ningún momento.
Tampoco los del Sevilla...
No protestaron mucho.
No, parece que tenía ganas.
Ese es el línea que da el gol.
Tenía ganas de darlo, tienen facilidad de darlo, y esa es la parte que más pues,
hay que trabajar,
fastidia.
¿No?
Sí, ese es un tema que fastidia bastante. ¿Ves? Si tienes tantas dudas y en todas las repeticiones no nos queda claro, eso no es un gol. Tiene que quedar muy claro. Y obviamente sí, la tecnología está para utilizarla, ya lo utilizan los demás.
Menos nuestra liga.
Pues es una pasada.
Y luego la otra famosa jugada del saque de esquina de Granero, que si el balón está en movimiento es penalti, y si no... Pero claro, estaba en movimiento, claro, yo he hablado con varios jugadores del equipo, y por ejemplo hoy Gerard Moreno se lo he preguntado, y él dice, a nosotros nos dijo el colegiado que el balón había pitado antes de que el balón saliera. Pero claro, yo no he visto esa repetición muy clara.
No, nos arbitran de una manera realmente increíble. Y al Sevilla pues se ha ganado fama de grande en los últimos años y le pitan como a un grande. Pero bueno, lástima, la primera jugada aquella era gol o penalti. Y yo creo que nos podíamos haber llevado al partido. Pero bueno, al final es un buen resultado, el equipo se mueve bien. El planteamiento estuvo bien. Lo que hay que hacer es ver si en el próximo vuelva a incluir otros jugadores. Todos estos que en la pretemporada han funcionado. A mí sí me gustaría que aproveche como aprovechó el año pasado de la cantera. Si nos falta un central o no, yo creo que con lo que se ha fichado el Naldo tiene buena pinta. El David lo hace bien. El Hermoso lo ha hecho bien. Oye, si le falta alguno, pues que suba algún chavalito. Que siempre en defensa es más fácil encontrar en el B. Es más difícil un pelotero, un jugón, esto se cotiza más. Yo prefiero un fichaje, como habéis dicho, más de jugón y de pelotero defensivo, como Banega o parecido.
O Borja Valero, que también estaba en esa primera lista.
Borja Valero es la hostia, ese jugador es increíble, hubiera sido fabuloso. Y guardar dinero de la defensa, que está muy bien, y si faltara en algún momento de la campaña, pues tirar de cantera, que hasta ahora en defensa lo han hecho bastante bien, laterales y...
Bueno, recordemos que aún estamos en este tiempo de Rombus, de sorteo de dos invitaciones dobles de tribuna para el partido entre el Leganés y el Español de este próximo domingo en Cornellà a partir de las 6:15. Nos quedan pocos minutos para acabar el concurso y, por lo tanto, cuando acabe el concurso daremos los dos ganadores de estas dos... Bueno, que no son entradas, que ya son... carnets, más que invitaciones.
Sí, son carnets a nombre de la empresa, y este año hemos preferido hacer algo más de pies a tierra, tribunas, y a disfrutar el partido quizás de una manera más normal y menos formal.
Bueno, pues nos quedan 5 minutos para poner el punto y final a este concurso. Luego el sorteo lo harán tanto Robert como Soli. Para acabar el tema deportivo, dos preguntas. Primero, objetivos. Después de lo que dijo también el consejero delegado.
Claro, ahora...
Noveno presupuesto,
sí,
claro.
Ahora parece que estamos fijando que el objetivo es el noveno. Yo pienso que ese no debe ser el objetivo. Una cosa es que tenemos el noveno presupuesto. El año pasado éramos el octavo y no por ello estábamos obligados a quedar octavos. Yo creo que el objetivo debe ser sí o sí superar el resultado y el rendimiento del año pasado. Ese debe ser el objetivo por el cual tiene que ir el equipo y por el cual ha de luchar y superar el juego. O sea, no me vale, somos el noveno presupuesto, aspiramos a quedar el noveno, ¿no? Yo pienso que hay que ser más ambiciosos y lo que hay que intentar es, dentro de lo que es este proceso de Nuevo Español, esta temporada superar lo de la temporada anterior, tanto en juego como en posición. Luego el tiempo nos irá colocando en nuestro lugar y los resultados, y ya sabemos que esto del fútbol no es una ciencia exacta, pero hoy por hoy yo pienso que el objetivo debe ser estar por encima del año pasado.
Sorry. Pues yo creo que realmente el objetivo es en Liga hacerlo igual o parecido. Yo creo que
si podemos mejorar un puesto, ya estaríamos ahí luchando por Europa.
Por eso digo que no, si lo hacemos igual o parecido, depende del año. El año pasado fue un año extraño. Lo normal es que estemos en posiciones europeas. Y eso sí, mejorar el tema de la Copa del Rey. Creo que ese es un tema importante. Y el tema de la Copa del Rey nos hizo daño. Si mejoramos y competimos en la Copa del Rey hasta el final y en la Liga lo hacemos igual de bien, si es un año normal, probablemente acabaremos en posiciones europeas. No es exigir mucho más. Hemos visto presupuestos inferiores que han acabado arriba, pues nosotros también. Y teniendo presupuesto, repitiendo entrenador, repitiendo equipo, repitiendo dinámicas, yo creo que hay que ser positivos. Y el tópico de siempre, ¿no? Vamos a ir partido a partido. Pues oye, el próximo hay que ganarlo y el siguiente después ya en parlaremos.
Bueno, ya al principio del programa decía que ha salido la noticia, según el diario Sport, que el City habría hecho una oferta por Aaron de 20 millones. Yo he dicho que no es verdad, que no hay ninguna oferta del City ni de ningún equipo de 20 millones por Aaron, pero que el club no descarta que antes del día 1 pudiera venir alguna oferta. ¿Qué haríais? ¿La cláusula es de 30? Si viene una de 30 y el jugador acepta, no hay tutía, es decir, se acaba la historia. ¿Hasta dónde llegaríais para vender a Aaron?
Hombre, nos gusta a todos lo de la cláusula. Sinceramente, es un tema que nos lo merecemos. Nos merecemos hacer lo que hacen otros.
Pero pensando en el club también, ¿eh?
Pensando en la realidad, y la realidad es que seguimos endeudados. Nuestro acreedor es otro, es Mr. Chen, pero estamos en una situación un poquito mejor.
Pero suponiendo, perdona, Soli, que el dinero sea para fichajes. Es decir, que si decimos, vale, 30 no lo va a pagar nadie, son 20 millones más variables, pues llegar a 25, 26... ¿aceptaríais para mejorar el equipo?
Hombre, por desgracia sí, porque no, y hay que aceptar desde ahora que probablemente no todo sea para aceptar. Mucho será para reducir la masa salarial.
¿Tú crees que será eso?
Yo creo que sí. Yo creo que hay un peso muy grande en fichas muy altas de los últimos años. Fichar jugadores similares o parecidos con sueldos inferiores.
Ya es que con 20 millones, si es para aumentar la masa salarial, la liga te lo permite, porque tú tienes ya un beneficio.
Exacto.
De 20 millones.
Correcto.
Pero
correcto.
Claro, si de esos 20 millones, 10 van destinados, que un oyente me pregunta, para poder pagar una parte de la deuda neta, o a corto plazo.
Bueno,
pero no va directa. Sí que se reduce, pero no va directamente a la masa salarial, bueno, entonces.
A ver, lo que puedes hacer con un ingreso tan importante a pocos días del cierre. Lo primero es no hacer una locura, tirar el dinero para fichar a dos tíos más, que esto lo hemos hecho muchos años.
Pues, hombre, estamos hablando que si te gastas 7, 8 millones en un jugador y 7, 8 millones en otro jugador, estamos hablando de dos jugadores que valen la pena.
Que valen la pena.
Claro.
Está claro, y que tú ya tienes preparado.
Y además,
eso
sí, verdad, que van a cobrar una pasta.
Sí, sí, sí. Pero ahí es donde el fair play financiero y el equilibrio presupuestario te va a permitir estar en una situación mucho, mucho mejor. Estamos hablando de cifras por encima del récord nuestro, que ha sido Osvaldo hasta el día de hoy.
Sería la venta mayor de 20 millones.
Con lo cual, por nos guste o no, sería un buen precio. Nos encantaría que el club se plantara y dijera la cláusula o nada. Y
vale,
que
yo me pongo en la piel del entrenador, ¿eh? Y yo defiendo aquí, que es decir, puedo tener mis uh-huh. puntos de vista distintos con alguna cosa, pero yo entiendo, a ver. Me viene a mí el director general deportivo, y estando además que va a estar el presidente aquí, me dicen, oye, mira, hay una oferta de 20 millones por Aaron. Entonces, yo como entrenador digo, venderlo. ¿Por qué? Si vosotros me vais a traer un central,
claro,
y un 8 con garantías.
Sí, está claro.
Yo tengo a Dida, que teóricamente va a venir. Y en caso de Dida, que la idea de Quique era, si no viene Dida, me da lo mismo. Está Arón y Hermoso, y si no está uno del otro, meto a Víctor Sánchez. Pero sí, claro, preferencia. ¿Qué es para él más importante? ¿El zurdo o un 8 y un central?
Sin duda lo que has dicho.
Claro,
que...
Por eso yo me pongo en la piel del entrenador, ¿eh? También.
Y como en todas
con,
las...
con todo el dolor del mundo, es decir, es que a lo mejor perdemos un jugador que el año que viene vale 30, pero ¿quién nos dice que el año que viene vale 30?
No, está claro. Las opciones son los momentos hay que aprovecharlos y hay que cogerlos. Soli lo comenta muy bien, evidentemente que 30 millones es lo que todos querríamos y tener ya por fin un jugador que diga, hemos entrado a la Liga de los Grandes, que es la liga por la cual luego luchan los títulos, los grandes, los que son capaces de vender estos jugadores, pues por estas cifras, 18, 20, 25, 30 millones y de ahí para arriba. Por 20 millones también el club tiene la obligación moral de...
Es que yo creo que además todos los equipos han ido haciendo así. Hablamos del Sevilla, está del Villarreal, claro, Javier, vendiendo jugadores. Nos guste o no nos guste. Que ojalá sea por la cláusula, entonces ya el club no puede hacer nada. Pero ya hemos, por ejemplo, mantenido a Gerard.
Sí, sí.
Que es una decisión del jugador. Pero ¿por qué? Porque el club le dijo, oye, Gerard, ¿tú te quieres quedar? Sí, si te quedas, te vamos a mejorar. Pero claro, ahora no se le puede mejorar si no se va nadie. Uh-huh. Porque no hay margen para subir a Gerard Moreno una cantidad. Es una promesa y la promesa no se va a cumplir hasta que haya dinero. Bueno, dejamos el tema deportivo. Hablamos de Rombus. Ya sabes que Rombus es esa gran empresa de gestión patrimonial donde siempre hemos hablado del plan de pensiones, fondo de inversión, depósitos, activos financieros, el famoso tema que lo suena al suelo. Pero un poco de cara a este año, ¿qué es lo que más se cuece en estos momentos a nivel financiero para los oyentes que estén interesados?
Hombre, lo que nosotros, ahora que empieza el año, lo que les proponemos es que siempre cuenten con nosotros para cualquier transacción que quieran hacer, cualquier inversión, la compra de un piso, la inversión en una segunda vivienda, cualquier problemática que tengan, les podemos ayudar tanto a negociar las hipotecas como a revisar la documentación de los bancos, como pelear los precios. Siempre un asesor como nosotros, también otros hay buenos como nosotros, pues no le tiene por qué costar más, sino le va a permitir un ahorro y sobre todo una traducción. Va a poder entender bien lo que le están ofreciendo, tanto para una inversión, para un plan de pensiones o para la compra de cualquier activo, una vivienda, etcétera, etcétera. Cualquier gestión a nivel de empresa, si necesita pedir una póliza, le podemos hacer un análisis pues interesante, ¿no? Esa es la idea que tenemos del año que viene. Seguimos con el tema de cláusula suelo, que estamos teniendo mucho éxito con la retroactividad. Ahora tenemos también la reclamación con el Banco Popular. En fin, todo esto de derecho bancario que lo hacemos nosotros de una manera muy ágil y muy poco complicada, muy sencilla, le añadimos a que cualquier transacción o gestión o pues que vengan a vernos, tomamos un café, nunca está de más, una opinión, la visita siempre es gratuita, a partir de ahí ya pues ya veremos.
No, Soli lo ha dejado muy claro, Javier, o sea, empieza un nuevo ejercicio después de vacaciones de verano y es momento pues de revisar un poquito nuestra situación financiera. En ello también entra, pues como bien has dicho al principio, todo lo que puede ser nuestra planificación de las pensiones, la planificación de la jubilación, un poquito revisar nuestros activos financieros, nuestros depósitos, aquellos fondos de inversión que podamos tener, si son los correctos, no son los correctos, qué riesgos estamos asumiendo en nuestras inversiones, qué riesgos estamos asumiendo en nuestros productos bancarios, si tenemos bien o no colocado nuestro dinero, si necesitamos algún tipo de financiación extra, si, como bien ha dicho Soli, vamos a cometer la compra de un piso, si es momento de tener un alquiler, de comprar piso. Bueno, el mercado empieza a estar movidito, empiezan a haber oportunidades tanto de inversión como de ahorro, y en Rombus estamos pues para ello, para supervisarlas todas, para analizarlas, para asesorar y acompañar a nuestros clientes y a aquellos que quieran venir al despacho, pues simplemente para orientarles en dónde pueden obtener mejores rentabilidades sin asumir riesgos y con los costes más ajustados. Un asesoramiento no te cuesta dinero. Un asesoramiento lo que hace es ahorrarte precisamente dinero y en muchas situaciones quebraderos de cabeza y circunstancias desagradables. En Rhombus lo que intentamos es ir de la mano con todos nuestros amigos y clientes y si son pericos, pues bueno, todavía mucho mejor. Que vengan, Javier, que hablaremos, debatiremos, veremos un poquito lo que tienen, sin compromiso alguno, siempre, sin compromiso alguno, pero al menos analizaremos un poquito su situación.
¿Por miércoles o jueves?
Javier, estamos abiertos. Si este año hemos de estar los miércoles, este año estaremos los miércoles. Rhombus siempre al lado del español y al lado de Tiempo de Español.
Bueno, ya tenemos las 20 llamadas de los oyentes que han participado en el sorteo, en el concurso de Rhombus para esas dos entradas dobles para el partido frente al Leganés, que a partir de mañana tienen que venir a buscarlas con el DNI. Ahora nos pondremos en contacto a partir de las 8:30 con los dos ganadores y hay un reserva. Solo un número del 1 al 20.
El 15.
David Farrelly.
Y yo el 2.
Merichel Redón. No sé si es Rendón o Redón. Ya cuando hable con David y con Merichel ya les diré, bueno, que me digan el nombre correcto, porque claro, a veces algunos se escribe Rendón o Redón. Rendón. Bueno, eso ha sido Héctor. ¿Y un suplente del 1 al 20?
El 7.
Jordi Navarro. Es el suplente. Si uno de los otros dos falla, pues que lo digan, sobre todo porque no son entradas, sino que son tipo carnet.
Sí, sí, al final.
Y por lo tanto,
son carnets corporativos del despacho.
Por lo tanto, que no se queden sin poder ir. Así que David y Merichel son los ganadores. A partir de las 8:30 me pondré en contacto con... Bueno, antes de las 8:30, porque como tenemos una entrevista con... No, ¿verdad? Una entrevista grabada con un jugador del filial, con Manel Rollo, pues podré ponerme en contacto con ellos antes de acabar el programa y así ya. Tienen que venir, recuerden, con el DNI aquí a la radio. Los dos ganadores con el DNI tienen que venir a la radio.
Perfecto.
Gracias, Oli. Gracias, Javier. Robert, recordemos los teléfonos de Rhombus, o el teléfono de Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156, Gran Vía Carlos III, 124, y en el Facebook ya saben que tienen asesores pericos. A lo largo de la temporada habrá muchas novedades.
Este año vamos a tener muchas novedades, sorpresas y regalos para todos aquellos que nos llamen, que nos pasen a visitar, que quieran que les revisemos cualquiera de sus problemáticas, y las puertas del despacho abiertas como siempre, Javier.
Gracias a los dos.
Gracias. Un placer.
7:57. Vamos a irnos primero con la entrevista con Manel Rollo, jugador del filial. Así que hacemos una pausa. Gentileza, ya saben, cuando hablamos de fútbol base lo hacemos de Bar Pinocho, el bar de la Boquería, abierto de lunes a sábado con la mejor cocina de mercado. Bar Pinocho, que creo que aún está de vacaciones también, porque aquí media Barcelona hasta la semana que viene está de vacaciones. Pero si lo hacemos de fútbol base, siempre Bar Pinocho. Recuerden que el B juega el domingo a las 12 en San Adrià frente a las COP, primer partido de liga en casa. La semana pasada jugamos en Castelldefels, empate a cero. Así que el debut del B, el domingo a las 12, el debut del primer equipo, recuerden, el domingo a las 6:15 desde las 5 en Tiempo de Español. La pausa y escuchamos a Manel Rollo, jugador del filial, que también aprovecharemos para hablar de la sonrisa Danone.
¿Sabes que los pericos se van a Futuroscope? ¡Sí! La familia españolista coge sus maletas y se va a Poitiers, a Futuroscope. ¿Qué hacen los pericos en Futuroscope? Disfrutar del parque y sus atracciones, cenar y dormir en el Hotel Parc Pigat, visitar los castillos del Loira más singulares, almorzar en la capital del Loira Tours, volver a Futuroscope para admirar un especial espectáculo nocturno. Si eres perico, vente a Futuroscope. Del 12 al 15 de octubre, desde 270 euros, con alojamiento, transporte y entradas incluidos. Consulta condiciones en Halcón Viajes, 93-636-4700.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que les cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Como cada miércoles hablamos de fútbol base, lo vamos a hacer hoy del debut del filial, el pasado domingo 0-0 en Castelldefels, en el famoso campo, lo digo porque es uno de los míticos campos de tercera división como es Ascañars, y vamos a hablar y analizar este partido, entre otras cosas, con uno de los jugadores que fue titular y que además, curiosamente, bueno, luego sabremos su historia de cómo está en el Real Club Deportivo Español, pero sí que este verano ha estado también compaginando el primer equipo en pretemporada, en algunos entrenamientos, con algún partido, pero ahora ya ha centrado únicamente en el filial. Se trata del lateral zurdo, Manel Royo. Manel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue, antes de nada, el debut en tercera división?
Bueno, fue un debut difícil, como ya esperábamos en los campos de esta categoría, que la mayoría de ellos son completamente diferentes al que tenemos nosotros en casa, pues un partido más cerrado, más de contacto, más difícil, y que, bueno, tuvimos bastantes más ocasiones que el rival, pero al final no pudimos lograr los tres puntos.
Un poco lo esperado en ese debut, ¿no? Encontrarte un equipo que teóricamente no es de los que va a luchar por estar entre los cuatro primeros, pero una de las dificultades de estos partidos es sobre todo el campo.
Sí, en cuanto a ellos, pues sabíamos lo que nos encontraríamos. Estuvo trabajado durante toda la semana como iba a ser el partido, más o menos. Nos encontramos lo que habíamos planteado, lo que nos habían dicho, que casi fue. Y bueno, ellos eran un equipo muy muy replegado, muy bien estructurado, que nos puso las cosas muy difíciles en un campo, pues, que las dimensiones y el terreno de juego son como la mayoría de tercera división, más bien pequeños y artificiales, y a raíz de ahí pues intentamos plasmar nuestro juego. Creo que tuvimos la posesión la mayor parte del partido, pero al final entre los largueros que tuvimos y las ocasiones que no pudimos materializar, pues nos llevamos el empate, que no era el resultado que deseábamos.
Bueno, curiosamente, en la primera jornada se han producido muchísimos empates.
Sí, creo que solo ha habido tres victorias.
Sí, tres victorias solo.
Sí, tres victorias y todo lo demás han sido empates. Creo que es un poco un dato curioso de lo que puede ser la tercera división este año, porque han bajado muchos equipos de segunda B, el Prat, el Hospitalet, nosotros mismos y el Gavà. Creo que pocos años bajan cuatro equipos al mismo grupo.